doctora Alia Pérez. Querida doctora, muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a todos. Encantada de volver a estar con ustedes y de que esto fuera posible. ¿Cómo están?
Pues encantadísimos de saludarla, todos muy bien, trabajando, dándolo todo para que la gran familia de oyentes de Gente Radio siempre esté permanentemente informada, entretenida, en estos tiempos realmente difíciles, complicados, pero que obviamente también la voz de personas que envían mensajes optimistas, mensajes donde a pesar de la situación sanitaria, económica, social, laboral, en fin, tan complicada, no solamente en Canarias, sino en España y más allá de España, yo creo que es menester y muy importante recuperar esas voces. Y yo echaba de menos muchísimo a la doctora Alia Pérez, Aliati Psicólogos, porque, claro, con ella siempre pasamos un rato de radio estupendo. ¿Cómo va todo?
El sentimiento era mutuo, Lorenzo, sí que se echaba de menos, pero a veces ya sabemos que la salud y otras circunstancias pueden impedir que sean posibles nuestros planes. Por aquí claro, todo bien también, gracias a Dios, todo en orden, vamos a decirlo
todo
así.
Todo en orden,
todo en su sitio,
perfecto.
A pesar de esta crisis que está conmoviendo al mundo realmente. No.
Exacto.
Creo que es algo que nos afecta a todos los niveles, no solo a nivel mundial, como está afectando, y a nivel político, económico, cultural, social, sino también a nivel individual, y de familia, y de pareja, y de niños,
y
de infancia,
eso.
O sea, dime.
Y por eso es tan importante hoy tener a la doctora Alia Pérez, porque quiero hablar con ella, sobre todo escuchar, que ustedes escuchen a la doctora, porque yo le quiero proponer hablar del amor en tiempo de crisis. Quiero, porque, claro, vivimos en un tiempo de zozobra, ¿no? Pero pienso, y le pregunto a la doctora, ¿es imposible amar en estos tiempos?
Ya, a ver, yo creo que no hay nada imposible dentro de los límites, obviamente, de las posibilidades físicas que tenemos en el mundo de tridimensional en el que vivimos. Pero yo diría que incluso es más posible y más necesario amar en tiempos de crisis. A ver, yo creo que amar es un sentimiento, una actitud, una forma incluso de vida. Y si lo llevamos, digamos, a su esencia, yo diría que amar es un acto de entrega. Y quiero aquí aclarar, Lorenzo, que no me refiero solo a un acto de entrega a otro, sino
sí,
primero a uno mismo. Entregarte, estar contigo, ser consciente de ti, aceptar tus partes positivas, tus luces, tus sombras, tus subidas, tus bajadas, tus crisis, tus momentos maravillosos, porque cuanto más aceptas de ti, más aceptas de los otros. Y creo que es importante recalcar que incluso y quizás más en tiempos de crisis es necesario recordarnos a nosotros mismos que amar no significa solo estar o solo querer lo bueno, sino querer la parte completa de ti mismo y del otro.
Qué bien.
Entonces yo...
Cuando dice usted querer la parte completa, obviamente esto conlleva aceptar a la otra persona tal y como es.
Efectivamente, pero fíjate, Lorenzo, que yo diría que para que nos resulte más, no sé si decir fácil, pero para que nos resulte más llevadero o podamos entender de forma sincera ese aceptar al otro, es necesario como preámbulo, por decirlo de alguna manera, o a priori, poder aceptarse a uno mismo. Y hay partes de nosotros que no aceptamos, que nos gustan más o que nos gustan menos y que nos cuesta, porque bueno, porque somos humanos, somos seres humanos. La parte del ser es la parte, digamos, que ha desarrollado todo Oriente, y la parte humana es esa parte más más visible o más invisible porque queremos ocultar lo que no nos gusta. Entonces, ese amar en tiempos de crisis y de no crisis es no solo amar lo que se ve, sino entenderte y entender al otro cuando en momentos de desequilibrio, como está causando toda esta crisis del coronavirus, ha generado un desequilibrio social en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra forma de comportarnos, de reaccionar, de relacionarnos, en el tiempo en el que nos relacionamos, incluso con los que más queremos. Entonces, el hecho de aceptarlo y de ser capaces de escuchar silencio y no solo lo que dicen las palabras, puede ayudarnos a entender al otro en una convivencia que, bueno, pues para algunas personas puede estarse haciendo más difícil que para otras, incluso desde la soledad. Porque también veces, convivir con uno mismo...
Yo me he dado cuenta, perdón doctora, yo me he dado cuenta de que en esta época de confinamiento, en familia, el silencio se respeta y el espacio que una persona necesita dentro de un hogar, dentro de una vivienda, se respeta ahora más que nunca. O sea, no es necesario el permanente contacto, el estar permanentemente hablando, sino que basta con una mirada. Si uno está recluido en una habitación, está leyendo, está haciendo alguna actividad, basta con una mirada cariñosa, con no sé qué, para transmitir muchas cosas, ¿no? Que no es necesario ese acercamiento corporal permanente en una vivienda, sino que el espacio, el saber respetar y saber respetar el silencio cuando un miembro de la familia lo busca y lo desea, es también importante para sobrellevar toda esta situación.
Es muy importante, Lorenzo, porque yo creo que ahí entra parte de la tolerancia, sobre quién soy yo y quién es el otro, y qué necesito yo y qué necesita el otro. Y en momentos de confinamiento como este, las necesidades de uno y de otro pueden chocar en caso de que estemos conviviendo con alguien o con alguienes, y que sea una familia que no sea una pareja, sino que sean más personas. Son las necesidades de muchas personas o personitas, si hay niños, que están en juego, que están moviéndose continuamente y que están sintiendo toda esa montaña rusa de emociones de la que hemos hablado en otras ocasiones. Por eso es importante lo que tú dices, no escuchar solo las palabras, sino escuchar también las miradas, escuchar los gestos. Claro. Los comportamientos también nos hablan, una lágrima, un retirarme a un sitio específico para buscar esa paz, porque manteniendo esa tolerancia y ese respeto del espacio del otro, también es mantener un respeto por nosotros mismos. Y no siempre es fácil, ¿eh? Porque yo entiendo que habiendo tantas necesidades en un mismo espacio, habrá momentos en los que a lo mejor tú quieras ese espacio y yo lo que necesite es que me abraces o que estés más conmigo o que tengas una charla porque estoy en otro momento. Entonces, ¿cómo dialogar y cómo escuchar no solo mi necesidad, sino la del otro, y llegar a acuerdos que pueden ser incluso no verbales, pero sí estar ahí para cuando esas diferencias ocurren? Y darnos cuenta, Lorenzo, de que, a ver, en la vida, en esta crisis es como la vida, hay cosas que nosotros no controlamos, hay cosas en las que nosotros no podemos influir, pero sí que tenemos la responsabilidad de lidiar con aquellas cosas que sí podemos cambiar. Tenemos una responsabilidad de tener presente cómo estamos y lo que sí puedo hacer en esta situación. No puedo cambiar la situación, no puedo salir a la calle tanto como me gustaría, no puedo volver a trabajar, no puedo, bueno, hay miles de circunstancias, tantas como personas, y no puedo controlar lo que está ocurriendo a nivel general, pero sí puedo, y por tanto tengo y debo asumir la responsabilidad de que a lo mejor si cambio de actitud o hago aquello o pienso aquello que puede ayudarme a pasar este tramo de la vida de una forma mejor, voy a beneficiarme no solo yo, sino las personas que conviven conmigo.
Qué bien. A veces con este largo periodo de confinamiento, que uno no desea, obviamente, pienso, a lo mejor resulta que en otras personas, en otros lugares, no es así, pero me pongo yo como ejemplo. Yo a veces me disgusto más conmigo mismo que con los otros miembros de mi familia, ¿no? Eso lo voy yo notando día tras día, o sea, soy mucho más exigente, soy más crítico, incluso más antipático conmigo mismo, pero no traslado ese enfado o ese malestar propio a lo mejor de tantos días de confinamiento hacia los otros miembros de mi familia. No sé si eso es un síntoma positivo o negativo.
Bueno, habría que ver, Lorenzo, hasta cuándo.
A lo mejor es que soy muy protector. Cuando hablo de mi familia, soy muy protector y prefiero autoflagelarme, ¿no? Yo también.
Autoflagelarte o autogestionarte. O sea,
también,
realmente,
sí.
Efectivamente, o sea, si hay una gestión de ese malestar y de ese, y no lo compartes por protección del otro, eso es un acto de amor también. Es un acto de entrega, o sea, tú estás anteponiendo las necesidades y el valor de los demás y de la convivencia y de tu relación con ellos a cómo tú te puedas sentir, y eres consciente de que, bueno, pues puedes estar pasando un momento malo por las circunstancias que se están dando, pero como protección no lo compartes para no generar mayor alarma, digamos, emocional en lo que es tu unidad familiar.
Y si hablamos de amor en este tiempo de crisis, permítame que no olvidemos a los más pequeños, que pueden estar, de hecho, sin duda alguna, yo creo que son los que peor lo pueden estar pasando en este momento, aunque ya pueden salir a la calle, ¿no? Afortunadamente. Cuando hablamos de amor, ellos también en estos días y en estos tiempos tan duros, en estos tiempos de crisis, merecen recibir todo el amor del mundo, no solamente, como usted dice, a través de la palabra, sino a través de los gestos, de los juegos, etcétera, etcétera.
Efectivamente, Lorenzo, y no solo a través de los juegos, las palabras y los gestos, sino creo que es una oportunidad maravillosa de darnos cuenta del gran valor que tienen las pequeñas cosas cotidianas.
Ah, qué bien.
Sí es importante que salgan, sí es importante que busquemos ese espacio, pues ahora se les está permitiendo salir a pasear, pero también es importante darnos cuenta de que si estamos en una situación como en la que estamos, es una oportunidad maravillosa. Más que verlo, yo siempre digo que los problemas son oportunidades no resueltas. Entonces, si estamos ante esta situación que no nos permite salir y que está generando, sobre todo en los más pequeños, pero también en los adolescentes o preadolescentes, tomarlo como una ocasión maravillosa para enseñar, no con palabras, porque al final las palabras las puedo escuchar, pero sí con el ejemplo. ¿Cómo lidio yo con este confinamiento? Como adulto, ¿cómo me relaciono con mi pareja? ¿Cómo me relaciono con mis padres si los estoy cuidando? Incluso con nuestras mascotas. Esos son los que los niños y los adolescentes al final cogen por imitación, aprenden y captan. Entonces es una oportunidad excelente para poder practicar el ver la grandeza de los pequeños detalles, de un poder desayunar juntos, almorzar juntos, cenar juntos. Pues no, estoy agobiado con el trabajo porque tengo teletrabajo y los niños, adolescentes ahora también tienen un montón de tareas que se está hablando que es exagerado. O sea, ¿cómo lidiamos con ese estrés que cada parte de la familia está viviendo mientras no puede salir y liberarse, entre comillas, de esa tensión ambiental que se genera en un hogar, que puede generarse, sino cómo lidio con ella, cómo yo gestiono, como hablábamos antes de gestionar ese estrés o ese sentimientos internos, es lo que al final, y cómo le hablo a mi pareja o cómo le hablo a mi propio hijo, es lo que al final mi hijo va a percibir y va a aprender a cómo lidiar con crisis que después van a aparecer en la vida, porque la vida es eso. Al fin y al cabo la vida es, sí, disfrutar de momentos maravillosos, de celebraciones, pero también es solucionar los problemas que se nos van presentando, tanto a nivel interpersonal como a nivel laboral, como a nivel de todos los niveles.
Ya. Ahora que estamos recluidos en casa y hablamos de amor, ¿hay impedimentos que puedan hacer que ese amor se consolide y florezca, por así decirlo? Por ejemplo, en casa, no debe servir de ejemplo, sino yo digo, en mi casa, a pesar del confinamiento, puedo asegurar que la tele no es una grata compañía en casa.
Ajá.
O sea que estamos en un
¿Ha
contacto...
¿Ha sido siempre así o es ahora puntual? Porque ahí hay
no,
una diferenciación.
O sea, tampoco antes. No ha sido una compañera siempre, pero uno puede llegar a pensar que, bueno, cuando se prolonga el confinamiento, ¿no?, prórroga y prórroga, pues al final la tele puede ser un recurso fácil para matar horas, etcétera, etcétera. No, estoy comprobando que no. Y yo creo que es positivo, porque aún así, yo creo que la tele, si uno está en un cuarto, en otro cuarto, con una televisión, yo creo que al final perdemos ese contacto, ¿no? Y a lo mejor sí podemos caer, como consecuencia del bombardeo de mucha información a través de la caja tonta, en luego trasladar a la persona que convive con nosotros ese malestar que hemos acumulado después de tantas horas de consumo.
Efectivamente, porque además, la tele puede ser un momento de distensión, incluso a nivel familiar en un momento puntual, pero cuando lo utilizas como una vía de escape, o la caja tonta, que lo iba a nombrar antes, creo que fue Groucho Marx el que lo dijo, ¿no? sí, la caja negra esa. Puede significar aún más, pues fíjate, voy a hacer una metáfora, más confinamiento, pero dentro de uno mismo y dentro de la caja negra. Entonces eso genera más distancias y genera más incomunicación. Entonces, hombre, yo creo que a nivel general, como todo, en momentos puntuales y que tengan un significado, bien sea familiar o bien sea si es un momento de, puede funcionar como un momento de distensión, pero cuando lo utilizamos como vía de escape, como cualquier otra cosa que se utiliza más consciente o inconscientemente como vía de escape, al final se convierte en algo que nos separa del mundo. Y nos separa del mundo porque también nos separa de nosotros mismos. Si yo me pego 16, 10, 8 horas delante de un televisor, ¿qué estoy haciendo? Puede ser el televisor, puede ser el alcohol, puede ser la comida, puede ser mil cosas, porque realmente el confinamiento lo que nos está permitiendo, y utilizo el verbo permitir de forma consciente, nos está permitiendo mirar un poco más de cerca qué hay en nuestras vidas, qué hay en nuestros pensamientos, qué hay en nuestras actitudes, qué hay en todo. O sea, realmente ha sido un shake-up, una sacudida del sistema tal cual estaba, de las estructuras base de nuestra sociedad, no solo, sino también de nuestras familias, de nuestras relaciones y de nosotros mismos.
Así es. Doctora, cada 15 días vamos a tener la oportunidad de contar con Alia Pérez, con nuestra queridísima amiga, aquí en Las Mañanas con Gente Radio, que es su programa. Siempre ha sido su programa, siempre ha sido su casa, Gente Radio, pero definitivamente después de un lapsus, pues ya la hemos vuelto a atrapar, ya es nuestra prisionera y está al servicio de todos y cada uno de los oyentes para que ustedes, si necesitan hacerle alguna pregunta, trasladarle alguna duda, pedirle algún consejo, pues que sepan que siempre, cada 15 días, mientras esta situación se prolongue, pues vamos a contar con la doctora Alia Pérez, Alia de psicólogos, no lo olviden ustedes, y ella es una herramienta, es una persona, voy a eliminarlo de herramienta, no ha escuchado usted nada, escuchado usted nada.
Se entendió.
Una persona amable, cariñosa, muy, muy cualificada, que siempre da formidables consejos, y esos consejos son muy valiosos ahora más que nunca. Siempre son importantes los consejos de la doctora Alia Pérez, pero en estos momentos casi estoy convencido de que sí, de que se valora muchísimo más. Doctora, lo importante es que usted se cuida, que siga cuidándose, eso es lo más importante, y que dentro de 15 días volvamos a tenerla aquí en directo a través de la línea telefónica, y además con una línea muy limpia, se le escucha perfectísimamente, así que hasta dentro de 15 días.
Muchísimas gracias, Lorenzo. Cuídense ustedes también. Cuidarse la salud ahora mismo, yo creo que es lo más importante. Y,
sí.
Y bueno, como comento siempre en los vídeos pequeños que hago, que subo a las redes, cuidando de ti, cuidas de todos. Entonces, para adelante. Vamos para adelante y esto es temporal, y realmente vamos a intentar sacar lo más positivo que podamos de la situación negativa que estamos viviendo.
Maravilloso,
un abrazo fuerte y gracias por esta oportunidad de volver y de seguir.
Claro que sí, nunca parar, siempre aquí en esta casa que es la suya, en Gente Radio. Un abrazo enorme.
Otro fuerte abrazo.